4 de la tarde, 11 minutos. Qué ganicas tenía de que sonara esta sintonía. La sintonía para darte las buenas tardes, Málaga, y acompañarte a partir de ahora. Y esta temporada un poquito menos tiempo. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos cada día, de lunes a jueves. Pero como siempre, contándote cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña, historias que tienen que ver con nuestra capital y provincia. Y evidentemente también pues la posibilidad de algunas novedades que van a ir desgranándose, algunos espacios nuevos que van a ir desgranándose a lo largo de esta temporada, a lo largo de cada uno de estos programas. Los saludos de Pedro González. Ya hoy te avanzo que vamos a hablar en un instante del cementerio de San Miguel. Vamos a hablar de él porque está de rigurosa actualidad, no solamente como un sitio visitable, sino también porque quien nos va a hablar de él, nuestro historiador de cabecera, va a tener una charla dentro de muy poquito sobre este cementerio. El Centro de Andaluz de las Letras cumple este próximo viernes, día 22, 25 años, nada más y nada más, nada menos, en Málaga. Vamos a saber cómo va a celebrar ese 25 aniversario. Lo vamos a hacer hablando con su director actual, con Justo Navarro. Hablaremos de consumo, que volvemos otra vez a recuperar ese espacio, y además con un tema de rigurosa actualidad, y parece ser que está el tema calentito, calentito. Ya sabéis que el ayuntamiento va a subir la tarifa del agua para el año que viene, 2024. ¿Qué podemos hacer los usuarios ante esto? Hoy vamos a intentar averiguarlo. Hablaremos también de tecnología, que volvemos a recuperar ese espacio también, pero con otro talante, con el talante de darte algún que otro ciberconsejo semanal para que sea de tu utilidad. Y hoy vamos a hablar también un poquito de teatro, porque a partir del próximo día, del próximo miércoles, mejor dicho, tenemos nueva obra de comediantes malagueños en la Caja Blanca aquí en Málaga. Ah, por cierto, una de las novedades. Todos los días vamos a cerrar el programa con música, como es habitual, pero no será música que elijamos nosotros. Será música que elija gente conocida, o más o menos, pero que irá cerrando el programa musicalmente cada día. Hoy, por cierto, lo va a hacer la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, que nos va a contar cuál es su canción favorita. En fin, con todo esto estaremos hasta las 5 de la tarde. Si te parece, antes de nada, vamos a contarte algunas noticias de actualidad que estamos haciéndote saber a lo largo de la mañana. Hoy hemos hablado de que Málaga se va a convertir en la capital mundial del golf y del deporte femenino. Ya sabes que se va a celebrar en Casares la Solheim Cup, un torneo internacional que enfrenta a las mejores jugadoras de golf de Europa y de Estados Unidos. Es un torneo de primer nivel, equivale a la Ryder Cup, que reúne a la élite del golf femenino y que es la primera vez que se celebra en España. Lo hace aquí, en Málaga, en la finca Cortesín. El torneo se va a celebrar del viernes que viene al domingo, aunque ya ha comenzado el evento de la Solheim Cup con actividades gastronómicas, con exposiciones, con los propios entrenamientos, en fin, con un montón de ventajas que va a llevar esta semana para la Costa del Sol. Una ventaja tiene que ver con la época en la que se celebra, lo explica aquí en esta sintonía, lo ha explicado esta mañana en Herrera, en COPE más Málaga, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.
Y en este ámbito, septiembre hasta a finales de prácticamente a mayo, la temporada alta del turismo deportivo, en este caso del golf, es fundamental para la desestacionalizar.
El turismo de golf resulta interesante para Málaga por el perfil del visitante. Por ejemplo, en el caso del turista americano, su gasto diario medio es de 217 euros, 80 euros más que el viajero extranjero en general. Solo el impacto económico directo se estima en 300 millones de euros.
No contamos con los vuelos que tienen que coger los turistas o jugadores o miembros de los equipos para venir al destino. No, me refiero a los gastos que se producen en el destino: alojamiento, restauración, compras, transportes internos, todo tipo de servicios turísticos y culturales que se compran durante la estancia, que no es solamente la de viernes a domingo.
La Solheim Cup la van a seguir en directo más de 100.000 personas que ya tienen su entrada, además evidentemente de la audiencia millonaria que se espera alrededor del mundo. Más noticias que te estamos contando a lo largo del día. No sé si lo sabes, pero Málaga va a tener el primer cementerio municipal de mascotas de toda España, un cementerio de animales de compañía que va a gestionar Parcemasa, el cementerio municipal de nuestra ciudad. Hoy se ha aprobado, entre otras cosas, reformar los estatutos de Parcemasa para dar cabida a este nuevo servicio del que será el primer cementerio público de mascotas del país. Hay otros cuatro, pero todos son privados. Bueno, para que el objeto social de la empresa incluya entre sus servicios funerarios los enterramientos, cremaciones e incineraciones de animales, hay que, evidentemente, hacer una serie de cosas, poner al día una serie de cosas, y todo eso hay que irlo puliendo. Lo que está por pulir es quién se va a encargar de toda esa operativa, porque se quiere diferenciar muy bien la actividad tradicional de Parcemasa con este nuevo cementerio de mascotas. Federico Subirón es el gerente de Parcemasa.
En cuanto a las personas que van a trabajar allí, pues la verdad es que vamos a ir al mínimo posible. Estamos pensando en que haya una persona que se ocupe de toda la operativa hasta ver cómo se desenvuelve. Pero bueno, tengo que decirles que también hemos pensado en que para determinadas actividades, pues a lo mejor no es conveniente que el propio operador de Parcemasa sea el operador del cementerio de mascotas, porque alguien puede decir, oiga usted, ¿y quién se ocupó, por poner un ejemplo, del entierro de mi padre se ocupa del entierro de mi perro? Parece que no es razonable.
Bueno, la incineración de un perro de hasta 30 kilos, hablo de tarifas, costará en el entorno de 170 euros. Las instalaciones del cementerio de mascotas ya están construidas, han costado 1 millón de euros y se trabaja con el objetivo de que comiencen a funcionar este mismo año. Son algunas de las noticias que te estamos contando a lo largo de la jornada de hoy aquí en COPE Más Málaga, y que queríamos destacarte también aquí al inicio de Buenas Tardes Málaga. Pero también nos interesa saber cómo está el tiempo. No solamente el de hoy, que ese ya lo sabes porque te habrás asomado, espero, a la ventanita o la terraza de tu casa. Pero para mañana, ¿cuál es la previsión? Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando durante el día hasta nubosos de sur a norte, sin descartar chubascos seguros y más intensos a partir de la tarde, cuando irán acompañados incluso de tormentas y pueden ser localmente fuertes. Los vientos van a soplar variables flojos, tendiendo a componente este y arreciando, y las temperaturas con ligeros cambios. Mañana se prevén 29 de máxima en Marbella y en Vélez, 27 en Antequera y en Málaga y 26 grados en Ronda. Sepamos a esta hora también cómo se circula por la provincia de Málaga. Nos vamos hasta la DGT. María José García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia de Málaga?
Pues solo nos consta un poco de retención en la zona de San Pedro, en ambos sentidos.
Muy bien, pues gracias, María José.
Venga, gracias, buenas tardes.
Y sepamos también a esta hora cómo se circula en el centro de la ciudad. Para eso nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y tráfico intenso en la salida por Avenida de Velázquez entre otros molinos. Como siempre, de aquí pues recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 de la tarde, casi 20 minutos. Ahí está Alejandro, colgando el teléfono como tiene que ser. Una pausa y empezamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana. En Mascom Supermercados te traemos cada semana buenas ofertas para facilitarte tu compra. No te quedes sin ellas y acude ya a tu Mascom más cercano.
Mascom Supermercados, cerca de ti. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 20 minutos, ya decíamos que algunas de las secciones habituales del programa las íbamos a ir recuperando poco a poco a partir de hoy y otras que se irán sumando a lo largo de las próximas jornadas. Una de esas que recuperamos es conocer la historia de Málaga y volvemos otra vez a tener con nosotros a nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo se nota que cada año cobras más?
Desde luego, ya. Estoy mejorando el caché, ¿no?
Sube, por pues, favor.
Yo creo que te tengo esperanza, ¿eh? En
correcto.
Mantenerme en el equipo y que vaya mejorando, evidentemente.
Efectivamente.
La correspondiente retribución.
Efectivamente. Este año cobras dos veces más que el año pasado.
Bueno, eso me recuerda a Bart Simpson, ¿no? Y a una frase suya.
Vale, vale, vale. Oye, hoy es el primer programa, deberíamos de hacer un poco de presentación, pero contigo prácticamente las presentaciones están hechas. Pero lo que sí es cierto es que quería hablar contigo de un tema, como decía, de actualidad, porque tiene que ver además con una conferencia que vas a impartir el próximo 26 de septiembre. Es una conferencia dentro de un ciclo que hace la Biblioteca Cánovas del Castillo, que se llama Málaga Eterna, y donde vas a hablar del cementerio de San Miguel, ¿no?
Pues efectivamente, sí, así es. Dentro de este ciclo un poco nos adelantamos como un mes, ¿no? Pues a esas fechas de Todos los Santos, ¿no? Donde son más, como las más propicias del año para tratar estas cuestiones funerarias, ¿no? Pero bueno, el cementerio de San Miguel es una referencia muy importante dentro de la historia de la ciudad, dentro de su patrimonio, en el que se está trabajando pues en los últimos años para mejorar sus instalaciones, facilitar las visitas y bueno, pues esta charla pretende ser una contribución dentro de este ciclo que está desarrollando la Biblioteca Cánovas del Castillo, pues a facilitar el conocimiento de los valores pues históricos, artísticos, patrimoniales que tiene pues la mayor necrópolis malagueña.
Más allá de conocer un poquito más la historia, el patrimonio del cementerio San Miguel, y sin hacer spoiler, ¿vas a contar algo que no sepamos, alguna historia escondida del cementerio?
Pues, hombre, yo creo que es difícil, no imposible, ¿no? No imposible, pero bueno, Pedro, habrá que dejar algo, ¿no? Habrá que dejar algo para la charla, ¿no? Bueno, el cementerio sigue siendo un pozo donde hay muchas historias enterradas, ¿no? Y no lo digo con doble sentido, pero es verdad que hay que pensar que un cementerio es un lugar con mucha vida,
uh-huh.
O por lo menos con muchas vidas, ¿no? Y eso hace que aunque bueno, hay un listado enorme de personalidades de gran interés, ¿no? En el cuyos restos descansan aquí, relacionados con la historia de Málaga, y algunos, bueno, pues algunas personalidades también que van más allá del ámbito malagueño, como por ejemplo la escritora norteamericana Jane Bowles, ¿no? Que bueno, pues hasta fechas muy recientes no se aclaró un poco en qué circunstancias pues sus restos habían acabado aquí en San Miguel. Son uno de los más que digamos que tienen más seguidores, ¿no? Personas que lo visitan buscando ver la tumba de Jane Bowles, pero por supuesto tenemos esa gran burguesía del siglo XIX malagueño, pero todavía podemos encontrarnos sorpresas, personajes que bueno, son menos conocidos o que se desconoce que descansan aquí en San Miguel,
uh-huh.
Con lo cual bueno, esa sorpresa nunca hay que descartarla, pero bueno, quien pueda, quiera venir a la charla, pues ya espero que pueda ampliar algo y descubrir alguna cosa que no conozca.
La conferencia va a ser en la Biblioteca Cánovas del Castillo, va a ser el próximo día 26 a las 7 de la tarde, pero además esa charla se va a complementar el sábado día 30 con una visita guiada al cementerio de San Miguel, a la que evidentemente el que quiera ir tendrá que apuntarse previamente porque hay que hacer inscripción previa. Ya sabemos que para ese tipo de visitas el cupo es muy cerrado, es mínimo, y entonces hay que hacerlo. El que quiera ir a tu conferencia también tiene que apuntarse o simplemente con pasar por la biblioteca es suficiente.
en este caso, como se suele decir, ¿no? Entrada libre hasta completar aforo.
Vale, perfecto.
Así, con lo cual, la conferencia es abierta al público. Sin embargo, como tú bien has dicho, pues la visita sí tiene un cupo de personas, con lo cual hace falta una inscripción previa en un correo electrónico, ¿no?, que facilita la biblioteca, y que, bueno, que esté interesado, la persona que esté interesada en acompañarnos en esa visita, pues, por supuesto, puedo hacerlo, pero tiene que realizar esa inscripción previa.
Porque la visita también la haces tú.
También, vale, es un complemento. Digamos, la charla de alguna manera es un poco una información previa que luego se complementan, ¿no?, con que son dos actividades independientes, pero al mismo tiempo son complementarias.
Uh-huh. Cementerio de San Miguel, uno de los grandes desconocidos probablemente de la población malagueña, y es un lugar donde se puede descubrir mucha historia, no solamente de Málaga, sino de personajes de Málaga, que es lo que importa. La conferencia de nuestro historiador de cabecera, de Víctor Heredia, será el día 26, 7 de la tarde, Biblioteca Cánovas del Castillo, y el que quiera apuntarse lo puede hacer en la misma biblioteca a esa visita guiada, que será el sábado día 30 de septiembre, para ya conocer in situ todo lo que nos haya contado 4 días antes, Víctor Heredia. Víctor, gracias, y el lunes volvemos otra vez de nuevo a contar cosas de Málaga.
Pues nada, pero un placer.
Igualmente. Bienvenido.
un abrazo bien hallado.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. Your eyes say all that your mouth cannot.
Cuatro y 27 minutos de la tarde. Esto es Buenas Tardes, Málaga. Estamos iniciando hoy una nueva temporada con nuevo formato, con nuevos contenidos y con nuevas cosas que contarte sobre la actualidad de Málaga. 25 años hace ya del Centro Andaluz de las Letras. Parece mentira, ¿verdad? El tiempo que ha pasado y la cantidad de actividades que han organizado. Con muchos altibajos, también hay que decirlo. Unas veces por unos motivos, otras veces por otros. Unas veces con más actividad de cara al público, otras veces pues más complicado, pero en fin, ahí está, ese Centro Andaluz de las Letras en calle Álamos, que sigue haciendo de las suyas, en el buen sentido de la palabra. El director de esta entidad, desde hace relativamente poco tiempo, es Justo Navarro. Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, 25. Me alegro mucho de oírlo.
Igualmente. Gracias. 25 años del Centro Andaluz de las Letras. Tú y yo no habíamos nacido cuando se inauguró el centro.
Yo sí.
Yo también.
Bueno, hay que celebrarlo. Siempre un nacimiento es digno de celebración.
Efectivamente. Oye, no sé, tú has llegado hace poco a la dirección del Centro Andaluz de las Letras aquí en Málaga. ¿Qué legado es el que te encontraste en su momento? Y sobre todo, ¿cómo vas a poner en valor un cuarto de siglo de historia?
Pues el legado que me encontré era espléndido. El equipo que me encontré era insuperable, un grupo de personas inmejorables, ¿no? Y la verdad que lo que estamos haciendo es simplemente tratar de enriquecer ese legado que heredamos y que queremos continuar.
El viernes 22 será la celebración de ese 25 aniversario, 8:30 de la tarde, pero no lo vais a hacer en el centro, os vais a ir, anda que vosotros también elegís sitio feo para una celebración de esas características, os vais al balneario de los Baños del Carmen, ¿eh?
Sí, nos vamos de fiesta, entonces hay que elegir un sitio que sea placentero para todo el mundo, que es lo que queremos hacer. Queremos que el Centro Andaluz de las Letras esté en la sociedad andaluza y que la sociedad andaluza se sienta bien en el Centro Andaluz de las Letras. Entonces, qué mejor que montarle una fiesta a la sociedad andaluza y celebrar con ella y con la ciudad de Málaga, que donde tiene su sede el Centro Andaluz de las Letras en la calle Álamos, celebrar con la ciudad de Málaga y con Andalucía el 25 aniversario del Centro Andaluz de las Letras.
Justo, supongo que no va a ser una celebración para leer libros y poemas y para charlar de literatura y esas cosas. Algo más haréis, ¿no?
Bueno, va a ser una fiesta en la que habrá una performance del poeta Angelo Nestore, que actuará con una música electrónica que improvisará mientras lee algún poema. Va a empezar leyendo por lo que tengo entendido, a empezar leyendo un poema del quien fue primer director del Centro Andaluz de las Letras, el espléndido poeta Pablo García Baena. Uh-huh. y la música electrónica lo acompaña, y luego tenemos sobre todo la fiesta musical con la banda Villas, que amenizará la fiesta y que espero que nos divirtamos todos y todas y celebremos estos 25 años felices y prósperos.
¿Va a estar el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal?
Sí, nos va a acompañar y se lo agradecemos mucho. A toda la persona que venga, que se acerque a nuestra fiesta, se lo agradeceremos siempre. Así que queda invitada toda Málaga que quiera venir a la fiesta del Centro Andaluz de las Letras y estaremos muy felices de estar allí juntos y junta todo y toda.
Bueno, pues nada, si es una fiesta en la que invita Justo Navarro como director...
Yo no invito.
Paga él, sigue tranquilo.
El Centro Andaluz de las Letras.
Paga el director del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro, ¿eh? Así que no hay problema. Por cierto, Justo, todo esto va a comenzar el viernes a las 8:30 de la tarde. Aquel que quiera acudir a la fiesta, acude sin más, se presenta y se acabó, o tiene que adquirir alguna invitación, comprar entrada, ¿cómo es la cosa?
Tiene que pedir, todas las personas que quieran asistir invitadas, solamente hay que solicitar la asistencia, porque tenemos muchas solicitudes y se van y tenemos pocas plazas, y entonces hay que solicitarlo o bien metiéndose en la página web del Centro Andaluz de las Letras, que simplemente pone el Centro Andaluz de las Letras y sale la página, y ahí se puede contactar con el centro, y si no, pues no cuesta ningún trabajo tampoco acercarse a la calle Álamos número 24 y por la mañana y reservar el sitio para la fiesta.
Iros con tiempo si vais a la calle Álamos, porque como está la cosa con las obras, lo mismo para llegar al Centro Andaluz de las Letras, necesitáis brújula y mapa, sí, y esas cosas, ¿eh?
Es como un safari, como ir a explorar nuevos mundos.
Está claro. Bueno, pues de momento, si conseguís acercaros al Centro Andaluz de las Letras, fenomenal, y si no, pues hacerlo a través de
una página web,
que ahí hay un correo electrónico para hacer la reserva, el próximo viernes 8:30 de la tarde, con esa fiesta del 25 aniversario de ese Centro Andaluz de las Letras. ¿Justo habrá velitas y tarta o tampoco?
Habrá felicidad, como dicen los italianos, felicità momenti.
Felicita.
Habrá de todo. Habrá copa, habrá.
Vale,
habrá un agape, un pequeño agape, una cosa humilde, pues somos humildes.
Fenomenal, pues viernes, 8:30 de la tarde en el balneario de los Baños del Carmen. Gracias, Justo, felicidades y que cumpláis muchos más.
Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro y 33 minutos de la tarde. Recuerda que estamos inaugurando temporada en Buenas Tardes Málaga. Hoy el cierre musical lo va a poner Elisa Pérez de Siles, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, que nos va a descubrir cuál es su canción favorita, y con esa va a cerrar el programa. Y todavía nos queda hablar dentro de un ratito de ciberseguridad y de tecnología, que vuelve otra vez a las andadas aquí en nuestro programa. Pero antes, también queremos saludar a otro que vuelve a sumarse esta temporada, que es el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús Mario Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bienvenido una temporada más.
Sí, bueno, muchas gracias.
Una temporada más que empieza, para esto de los consumidores, con el tema del agua, sobre todo, empieza calentita, ¿no?
Sí, va a empezar ya con tiempo por adelantado, va a empezar calentito por todos los extremos, esa es la realidad, ¿no?
Exactamente. Oye, dos preguntas que tengo que hacer. Vamos a poner antecedentes a los oyentes en todo caso, pero ya a través de esta emisora se han enterado porque lo contamos la semana pasada. La tarifa del agua para el año 2024, el consistorio malagueño ha estimado un incremento medio de en el entorno del 35% de esa tarifa del agua para el año que viene. Nos han dicho que bueno, que llevaban 8 años sin tocar esa tarifa y que no había más remedio que hacerlo ya en esta ocasión para ponernos un poco al día en ese aspecto. Pero en fin, habrá mucha gente que lo entenderá y habrá otra mucha gente que no lo entenderá. ¿Esto es lógico, es normal que puedan subir hasta un 35% una tarifa, una tasa del agua?
No.
No.
Rotundamente no. Uh-huh. Más o menos, a ver, yo he hablado hoy mismo, este mediodía, con el gerente de Masa, me ha llamado él, de que nos vamos a empezar a reunir. Así que eso que han estimado, han dejado de estimar, lo tenemos que estimar todos, y más los consumidores, que al final somos los que pagamos la tarifa, ¿no? Si hasta ahora, y además lo tengo que decir, yo he dicho todos los años que había que subirlo de acuerdo al IPC.
Sí.
Pues claro, los trabajadores cobran más, los materiales están más caros, o sea que hay que ir revisando todo este tipo de tarifas, y además tenemos encima una de la Unión Europea de que los costos de los suministros los tiene que pagar el consumidor final. Eso es ineludible, eso no se puede negociar, pero hay que ver esos costos y hay que empezar a hablar de eso, no lanzar esa información sin que haya pasado ni por el Consejo de Administración ni por las organizaciones de consumidores, que tenemos la primera obligación de la Administración y más de un ayuntamiento, según el artículo 51 de la Constitución, a darnos voz y a conocer por qué. O sea, que esto se va a hablar mucho de aquí a nada, seguro. Uh-huh. Ya. Se va a hablar mucho y ya se ha empezado a hablar. Pero no se puede decir que esa subida es legal, ni que eso se va a quedar en eso, ni lanzar esa información de esa forma.
Seguro que esto va a dar mucho que hablar en los próximos días, incluso en los próximos meses, de aquí a que llegue el momento decisivo, que será primeros del próximo año, a principios del próximo año 2024. Y la segunda pregunta y la última, Jesús, el consumidor, el usuario, ante una situación como esta, ¿se puede protestar? ¿Se puede decir algo? ¿Podemos acudir a algún organismo para denunciar que no estamos de acuerdo con esto?
Sí, por supuesto, tienen todas las herramientas. Unas son las propias organizaciones que están obligadas a escucharnos y tenemos que emitir un informe previo. Otras son los propios consumidores. Lógicamente se pueden quejar como en lo propio, pero que lo vamos a hacer, vamos a hacer trabajo, que no tengan duda ninguna que lo vamos a hacer. Y no se va a subir eso, o sea, que tranquilo, que habrá una subida. A ver, tenemos que tener en cuenta que es cierto, que llevamos 8 años sin subir hasta el ayuntamiento sin subir las tarifas del agua. Tenemos que saber que el agua de Málaga es muy cara y necesita muchos tratamientos para que llegue el agua medio digna a los domicilios, ¿no? Pero de una forma o de otra, que tranquilos que no, que tenemos las puertas abiertas para quejarnos y que lo vamos a realizar. No me cabe ninguna duda que las organizaciones de consumidores que hay en Málaga van a trabajar en esto. Y el propio ayuntamiento va a tener que sentarse. Uh-huh. De hecho, ahí ya está el compromiso por EMASA de sentarse con las organizaciones. Lo puedo decir claro, porque hemos llegado este mediodía, el propio gerente de EMASA me ha llamado para decir que nos vamos a sentar. Uh-huh. O sea, que aquí no hay nada cerrado, ¿eh?
Bueno,
pero
pues,
que sepamos que va a subir, ¿eh?
Sí, claro, eso no lo tenemos claro. Me veo todo de golpe, Jesús. Un aumento progresivo también estaría muy bien, ¿verdad?
No, habrá que asumir quizás algunos costos. También claro, tenemos que tener en cuenta que las obras, las pequeñas obras que se venían haciendo y demás, estaban asumidas por la Junta de Andalucía en un canon que se quitó, porque la Junta no tenía capacidad de ejecutarlo, no podía ejecutarlo, y quitó el canon para no cobrar de más a los consumidores, y ahora tenemos que asumir un canon en Málaga, pero que de verdad tranquilo que vamos a trabajarlo, que no va a ser eso así, ni el consumidor se va a ver indefenso, porque no lo vamos a permitir nosotros.
Vale, pues estaremos pendientes de todas formas a ver cómo termina todo este asunto, y seguro que dará mucho que hablar en los próximos días.
Sí, seguro.
Jesús María Burgos, gracias por estar una temporada más con nosotros, y seguiremos hablando del mundo de los consumidores y dándole solución a sus problemas.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Gracias. Por cierto, que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pasa al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Suena esta sintonía o no suena? ¿No? ¿No suena?
Un poquito.
Un poquito, ¿verdad?
Un poquito.
Bueno, es esa sintonía habitual que nos introduce en el tema de la ciberseguridad, de la tecnología, que este año también vuelve a ser protagonista en nuestro programa. Será con otro formato, de otra manera, con otros tiempos, pero volveremos a contar con la imprescindible ayuda de Conchi Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Y de Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, Málaga.
Yo creo que es la primera vez que coincidís los dos juntos en el espacio, ¿o no? ¿O no?
No.
Y si lo hiciste
ya, hace ya tiempo, sí, pero...
Pero no sería en la parte que yo dirigía.
Sí, sí, claro, me hicimos una foto y todo contigo.
¿Ah, sí?
Sí.
Memoria de pez tengo una memoria de pez total y absoluta. Oye, esta temporada, ya os conté, queremos centrarnos en algo, queremos ser un poco servicio público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y centrarnos más en algo que a mí el año pasado me gustaba mucho, que era lo de los consejos, los ciberconsejos de la semana, ¿no? Que yo creo que eso a los oyentes les es probablemente mucho más útil en muchos aspectos, ¿no? Y por ahí será por donde tiremos esta temporada ese asunto. Hoy, evidentemente, no os voy a pedir ningún ciberconsejo porque no habéis traído nada preparado, porque os dije, hoy en la presentación.
Pero tú pregunta, aquí nosotros estamos preparados para todo.
Ahí está, estamos preparados para todo.
Nos subes el sueldo y nos quita minutos de programa, correcto. Estamos contentísimos. Pues, vamos.
Pues por ahí es el doble del año pasado.
Sí, sí,
el
sí.
El doble del año pasado, como todos los colaboradores de este programa.
Yo quiero un 35% más.
¿Más? Como el agua, la subida del agua. Pues fíjate, sí, sí. Yo prefiero invitarte una cerveza antes que invitarte un vasito de agua.
Pero además de los ciberconsejos que comentas, ¿sí? Como creo que tenemos un tiempo más reducido, sí que es cierto que utilidad para el ciudadano es el ciberconsejo, incluso alguna cibernoticia de la semana también, relacionada también con este mundillo digital y ciberseguro.
Hablando de cibernoticias de la semana, y esto os he atracado porque esto ha sido de esta misma mañana, no hemos tenido oportunidad prácticamente ni de hablarlo, pero ya nos ha anunciado que el gobierno andaluz va a inaugurar el día 28 de noviembre aquí en Málaga el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que se va a ubicar prácticamente a 300 metros de ese centro de excelencia de ciberseguridad de Google y que va a ser el de mayor relevancia en esta categoría en el sur de Europa. Para vosotros que estáis metidos en este asunto, esta noticia supongo que os pondrá muy contentos, ¿no, Conchi?
Contentísimos, nos pone, ya ve, además es lo que lo merecemos. Yo creo que aquí en Málaga llevamos muchísimos años trabajando en el tema de la ciberseguridad, así que mejor sitio que Málaga para instaurar ese centro. Y ya te digo que es que llevamos trabajando en la universidad, en empresas privadas, en el parque tecnológico, más de 30 años, ¿eh? Así que nos lo merecíamos.
No está mal. Sí. Esto para el ciudadano de a pie, Juan, ¿para qué nos va a servir? Claro, para los que no somos, en la materia no tenemos ni idea.
Hombre, para el ciudadano de a pie, realmente, que lo importante es que no perciba nada. Al final, cabe un centro de ciberseguridad, el que tiene, o sea, que velar.
El paso desapercibido es la mejor noticia.
Tiene que velar por la seguridad en el mundo digital, en este caso en Andalucía. Entonces, lo ideal, y uno de los indicadores de que lo está haciendo bien, con las inversiones importantes que se van a hacer, es que todos los servicios que se den al ciudadano, servicios públicos, en este caso a través de la Junta de Andalucía, pues estén lo más protegidos posible. Entonces, más allá de los actos inaugurales o incluso eventos que se puedan hacer que fomenten la comunidad de la ciberseguridad entre empresas públicas o privadas y demás, pues no tendría que tener nada más, porque al fin y al cabo lo que tienen que hacer es estar velando porque si hay algún ciberataque se pueda contener de la forma más rápida y con el menor daño posible. Además, si nos hubieras avisado antes, tanto Conchi como yo, pues conocemos a toda la gente que está detrás ahí. Podrían incluso haber dicho cuatro cosas que son los que tienen competencia real para hablar de ese centro de ciberseguridad.
No, sí, está claro.
Pero bueno, esto como todo, aquí en España ya ha habido experiencias donde han instaurado algo de ciberseguridad, como en León, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y hombre, tanto para la ciudad como para España ha supuesto mucho, así que esto va a ser pues similar para la ciudad, puestos de trabajo, porque de hecho ya hay demanda de plazas para ese centro, o sea que tanto a nivel de ciudadano, de empleo, hombre, la ciudad ya estamos un poquito petados, ¿no? Nos peta un poquillo más,
vamos a morir de éxito.
Vamos a morir,
¿no?,
de éxito. Pero bueno, ya nos apañaremos.
Sí, sí, no,
como sea, mejor
bienvenido.
Es tenerlo, eso mismo.
Bienvenido sea en todo caso. Por cierto, esto en cuanto a noticias de ciberseguridad, y este fin de semana nosotros sí que hemos dado algún que otro consejo en nuestra web, en la web de COPE Málaga, hemos dado algún que otro ciberconsejo de seguridad que yo no lo sabía, y es que los hackers tienen determinados días de la semana en el que los ciudadanos somos más vulnerables ante los ataques. Por lo visto, los lunes y los viernes son totales, ¿no?
Un inciso. Ver, yo creo que esto también, Conchi, como yo, lo refrenda. El concepto hacker. Muchas veces hablamos de los hackers como los malos.
Vale, no.
Hay hacker muy bueno.
Hay hacker, bueno, claro.
Malos. Al fin y al cabo, mejor. Aquellos que hacen el mal son cibercriminales.
Vale.
Yo creo que es importante.
O sea,
también,
que no decimos ya, hacker cuando hablamos es que de.
Hacker es una persona. Yo soy hacker. Tú aquí tienes una colaboradora hacker.
Es una persona que tiene ciertas capacidades y conocimientos para poder hacer intrusiones en sistemas, para ver el nivel de seguridad que tiene y poder saltarse esas medidas que pueda haber. Pero eso se pueden hacer desde el entorno empresarial, precisamente para proteger a las empresas, y son los buenos. Pero es que cuando hablamos siempre en los medios de comunicación de los hackers, hablamos de los malos, y son los cibercriminales. Entonces es importante, estando en la comunidad, tanto Conchi como yo, que el ciudadano sepa diferenciar que hay hackers buenos y hackers malos.
Y el hacker bueno ataca fundamentalmente los lunes y los viernes.
Sí.
Sí, ¿no? Dicen que es los malos. Los buenos no, los malos, perdón, me he equivocado yo. Los lunes y los viernes, porque dicen que ahí es cuando bajamos la guardia. El lunes llegamos de la casa al trabajo, tenemos tanto correo electrónico que estamos pim, quitando y no nos damos cuenta de que ha venido. Y el viernes estamos ya tan cansados que ya no nos damos cuenta tampoco, nos da igual. O sea que los lunes y los viernes cuando hay que tener cuidado con los hackers malos, ¿no?
Bueno, también hay, vamos...
O también los miércoles.
La víspera de puente, cuando llegan las vacaciones.
Están al acecho.
Cuando la gente se relaja un poquito, en ese momento es el momento para hacer...
Suelen atacar además más sobre... claro, cuando hay menos servicio alerta, ¿no? Como son los servicios, muchas empresas, pues tienen un servicio especial de lunes a viernes, los fines de semana se relaja, entonces siempre suele haber, como ha dicho Juan, vísperas de puentes para... entrar y afianzarse, porque no solamente primero entran y luego ya se tienen que afianzar dentro.
Qué bueno.
Y normalmente no atacan a las 9 o las 10 de la mañana.
¿Ah, no?
Eso también. Eso de usted perdone, venga usted mañana a tal hora, no. Pues precisamente cuando puedan hacer más daño, cuando hay unos servicios mínimos a alta hora de la madrugada. Claro. Y si es sábado, mejor. O si es festivo, mejor.
Mejor todavía.
Porque tienen que empezar las llamadas a los directivos pertinentes y quién va, quién no va. Y pueden generar un jaleo si las organizaciones no tienen unos niveles de madurez importante a la hora de reaccionar.
Bueno, total, casi todo el día estamos y casi todos los días estamos en manos de los hackers malos en este caso. Bueno, chicos, comenzamos temporada nueva, así que ya el lunes que viene ya sí que os espero por aquí con algunos consejos de o ciberconsejos de seguridad, con alguna noticia también de actualidad que tenga que ver con ese asunto, con la tecnología, ¿no?
Pues nada, aquí estaremos, claro, nos repartiremos las tareas, y porque la verdad es que hay que destacar que haces una magnífica labor, siempre te he dicho, pedazo programa
vosotros
que tienes, y sección, porque esto de ciberseguridad y con ciberconsejo ahora se ha puesto de moda y no hay medio de comunicación que se precie que no disponga de este servicio, así que tú fuiste pionero.
Cuando empezamos no había nadie que hubiera apostado, esta es la quinta
temporada ya, así que tienes que sacar pecho porque tienes un pedazo de sección que ahora está de moda, pero tú ya vienes de vuelta.
Bueno, pues seguiremos con ella todo el tiempo que haga falta y seguiremos dando consejos de ciberseguridad y de tecnología a los oyentes. Pues Conchi y Juan, gracias como siempre por acompañarnos una temporada más, y el lunes ya nos metemos en harina si os parece, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Perfecto, gracias. Las 4:49.
El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras.
10 minutos para llegar al final del programa. Todavía algunas cosas nos quedan por contarte y una de ellas es saber cuál es la canción que más le gusta a Elisa Pérez de Siles, a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Por cierto, si hay alguna cosa que quieres hacer esta semana, el próximo día, miércoles, jueves y viernes, y no sabes qué, yo te voy a recomendar una que sin duda alguna merece la pena, ver una obra de teatro. Obra de teatro que pone de nuevo en escena comediantes malagueños bajo la dirección de su habitual, Cristina Navarro, y que tiene que ver con Sherlock Holmes. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Sherlock 221, ¿cómo se dice? 221B, 221B, ¿cómo hay que decirlo?
221B, que es donde el número de la calle donde está su morada ficticia.
Ah, morada ficticia allá en Gran Bretaña, morada ficticia aquí en Málaga, ¿o qué?
Morada ficticia en Londres y en la Caja Blanca el jueves, el viernes y el sábado.
Ah, perfecto. O sea, jueves, viernes y sábado. ¿Y por qué he dicho yo miércoles, jueves y viernes?
Yo qué sé.
Porque estoy atontado, ¿verdad?
Hombre.
Jueves, viernes y sábado. Eso, jueves, viernes y sábado, no miércoles, jueves y viernes. Vale, perfecto. Pues jueves, viernes y sábado en la Caja Blanca. ¿Qué historia hasta donde se pueda contar ponéis encima del escenario? ¿Es una historia en la que vamos a descubrir casos a los que se enfrentó Sherlock Holmes, o es una historia que tiene que ver solo y exclusivamente con el propio Sherlock Holmes?
A ver, es una historia original mía, haciéndole un homenaje al mundo holmesiano, al personaje y al mundo de Doyle, a los personajes de Doyle, incluso al propio Conan Doyle. Entonces, como soy un amante de la novela policiaca, y evidentemente Sherlock Holmes es un referente, pues por lo tanto yo escribí esta obra pues hacer un homenaje a toda esa novela policiaca, y espero que la gente la disfrute. Evidentemente, lo repito y lo recalco, es una obra policiaca ambientada en el siglo XIX, en la época de Holmes, y el tema, pues bueno, cogiendo los personajes, cogiendo algunas cosas históricas, que algunos datos históricos que transcurrieron sobre esa época, pues bueno, he hecho un batiburrillo y he creado la obra.
¿Es una obra coral, como las habituales de comediantes malagueños, donde participa el ciento y la madre?
Sí, el ciento y la madre y poco más. Es una obra coral, siempre, hombre, es una superproducción, como yo digo, son las superproducciones de comediantes malagueños. Es una obra que te transporta a esa habitación de Baker Street, a la calle de Whitechapel, así que es una obra que va a vivir Londres en Málaga.
Ah, mira qué bien, va en Londres en Málaga, o sea que vamos a estar incluso ambientados escenográficamente hablando, ¿no?
Claro.
Ajá, perfecto. Esta obra se presenta ahora en el mes de septiembre, que es un momento en el que prácticamente todo el mundo, y sobre todo desde el punto de vista de actividades culturales, que comienzan, retoman la temporada. ¿Este es el pistoletazo de salida a la temporada 2023-24 de Comediantes Malagueños?
Nosotros damos el pistoletazo en julio, que es con el estreno de la obra, la obra nueva. Esto es el pistoletazo de salida del otoño-invierno Comediantes Malagueños.
Sí.
Nosotros ya después, pasado julio el estreno, pasado el castillo, el evento del castillo solidario, pues ya nos metemos en septiembre y siempre pues retomamos una obra pues para empezar el otoño, para luego seguir con unos cuentos de Norio y termina con cuentos de Navidad al invierno. Las Navidades.
Exactamente. Esta de Sherlock, por cierto, sí, es verdad que ya la habéis puesto en escena alguna que otra vez, ¿no?
Este fue el estreno del 2019. Fue el estreno, cuando comenzamos la temporada con esta obra en el 2019, y luego la repusimos el año pasado por el aniversario, el décimo aniversario. Bueno, fue una obra de que, cuando yo dije, esto fue algo, el año pasado fue como algo, vamos a reponer en julio, no vamos a estrenar, pero vamos a reponer una obra que todos queramos, entonces fue la que más se votó y ya está, y la pusimos. Y este año pues la volvemos a poner porque yo pienso que es una obra que no es habitual ver este tipo de obras, entonces aquí en Málaga y en muchísimas partes, entonces bueno, es como pues otra oferta de teatro.
Vale, perfecto. Oye, ¿andas metida en alguna obra nueva que podamos ver encima del escenario dentro de poco?
Bueno, dentro de nueva ya de estreno hasta el año que viene ya ninguna.
Ya ninguna.
Ya todas las que vayamos poniendo, hemos estrenado, acabamos de estrenar Solo sé que no sé nada. Otra obra policíaca en el Olimpo, pero esto ya es una comedia policíaca. Es diferente.
Pero ya hasta el año que viene ya no habrá ninguna novedad,
estreno,
digamos.
No.
De estreno, no. O sea, ya todo lo que vamos a poder ver esa temporada será un poco reposición de vuestro repertorio habitual, ¿no?
Exactamente.
Vale. ¿Y Cristina Navarro como escritora está pensando en alguna otra novedad, en ofrecernos alguna novedad literaria?
Hombre, estoy esperando que salga el otro número de la colección... La colección Tanagra de teatro que tengo con Ediciones del Genal, con Prometeo, y entonces va a salir la obra que se estrenó en julio. Solo sé que no sé nada, que es una obra original mía también. Uh-huh. Entonces, bueno, que ya mismo,
bueno,
todo bien.
Pues nada, estaremos pendientes en todo caso de todo lo que se cuesta desde Comediantes Malagueños. Cristina, gracias por atendernos como siempre. Suerte para el jueves, viernes y sábado en la Caja Blanca, 8:30 me parece los dos primeros días y 8:00 p.m. el sábado, ¿no?
Exactamente. Gracias. Perfecto. A ti, Pedro, y gracias a todos los oyentes, a todo el público que se acerque a vernos este fin de semana que viene.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Invitado quedáis.
Muy bien, gracias.
Un besazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Y estamos llegando al final de Buenas Tardes Málaga en este primer programa de la nueva temporada. En un instante ya sabes que nos enteraremos de lo que pasa en España y en el mundo a las 5 de la tarde con las noticias y después seguiremos con la programación habitual de esta casa. Pero una de las novedades es que el cierre musical no lo queremos poner nosotros, sino que queremos que sean otra gente el que lo ponga y que lo haga con la que ellos consideran cuál es su canción favorita. Hoy le hemos pedido que haga eso a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles. Con esa petición o con esa canción favorita de Elisa Pérez de Siles, tanto Enrique Ortiz de la realización como quien te habló, Pedro González, nos vamos y mañana volvemos.
Soy Elisa, soy portavoz del Partido Popular en Málaga y una de mis canciones favoritas, por lo menos recientemente, es la de Amigos, de Pablo Alborán. Habla de, bueno, pues de esos amigos que siempre te dicen la verdad, aunque te duela, esos amigos con los que, bueno, pues siempre estás de fiesta, aunque sea haciendo algo sin importancia, esos que te dan color a la vida, esos amigos que siempre intentas y quieres tener cerquita, esos que, bueno, pues tengo la suerte de contar en muchos de mis días tristes, oscuros, esos que te cuestan un poquito más tirar y están ahí para soportarte. Así que esta es una canción que habla de eso, habla de la amistad, habla de la vida en general y que me encantaría compartir con vosotros.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos dentro de un rato, volvemos.